Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso de las noches de Barcelona. Saludamos en la producción a Carles Hernández y musicando perfectamente el programa a Marc Perarnau. Y como siempre, la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Muy buenas noches amigos, a partir de ahora está en antena Misterios en las Ondas. A partir de ahora iniciamos Misterios en las Ondas en su última edición, mientras escuchamos por última vez, dentro del programa por supuesto, esta maravillosa sintonía que no es otra que el Casanova de Federico Fellini. Esta sintonía es un homenaje a un programa que se emitió allá por los años 70, aquí en Barcelona, en la Rambla de Barcelona. Era Radio Reloj de Radio España de Barcelona. El programa se llamaba Estudio Cero. Y al frente de los micrófonos, Jesús Berlegui y Eladio Gutiérrez. Ellos utilizaban esta sintonía para presentar el programa. Presentaban de esta manera el programa de la noche en cuestión. Escuchen esta grabación de 26 años de antigüedad.
El día 7 de marzo de 1979, el rotativo del periódico, con la firma de Sebastián López, decía en uno de sus artículos: Las Palmas. Sobre las 8:05 de la noche del lunes surgió del mar como una espiral de fuego que fue elevándose hasta formar un gigantesco cono de color rojo anaranjado, del que luego se desprendía un objeto muy brillante en forma de estrella. Estudio Cero realizó un programa especial contando en aquella ocasión con dos de los testigos presenciales y el asesoramiento de Mariano Medina, el conocido hombre del tiempo, que pudo analizar las fotografías tomadas. Para unos, el fenómeno era un misil, para otros un platillo volante que surgió de las profundidades del agua. Hoy, en nuestra meta propuesta, podemos ofrecerles la versión íntegra del suceso, la versión que se guarda celosamente, suponemos, en el cuartel general del aire.
Estudio Cero.
Las cuestiones paracientíficas puestas a debate.
La verdad es que Misterios en las Ondas siempre ha estado lleno de homenajes a los grandes de la radio, a los pioneros del misterio en la radio. No podía faltar mi gran influencia radiofónica, el gran maestro del misterio en las ondas. Un locutor mítico, Antonio José Ales, con un programa mítico, Medianoche.
Medianoche. Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ares.
Hola amigos, buenas noches. Comenzamos un programa más y hoy vamos a ir con uno de los temas más controvertidos y yo creo que menos defendibles de cuantos han pasado por medianoche hasta ahora. Vamos a hablar de un supuesto planeta que se llama Ummo, con dos M's, U-M-M-O, Ummo, del que le podremos contar a ustedes muchísimas cosas, naturalmente sin garantía de que esto sea verdad. Pero, naturalmente, lo que queremos, además de contarles...
Alés llegó a concentrar en sus famosas alertas OVNI a que millones de personas miraran a los cielos en busca de luces extrañas.
Amigos, muy buenas noches, la una en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca. Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica, grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios, por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos. Buscamos ovnis. Buscamos fundamentalmente la aventura. La gran aventura de una noche de verano. Esta es la sexta edición de nuestro programa especial, que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española. En estos momentos, y desde hace varias horas, cada cerro, cada monte, cada playa, están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes que en esta noche mágica se asoman al cielo.
Antonio José Ales aterrorizó también a millones de oyentes que estábamos totalmente atenazados escuchando a través de nuestros aparatos receptores. Ahora acomódense y presten atención a esta historia, mi cita con Satanás.
Cita con Satanás. Si alguna vez le invitan a un acto satánico, por atractivo que se lo pongan, no acepte. Es como entrar en una dimensión negra, en un ámbito espeluznante, sin que necesariamente se cometan tropelías. Es la luz, la densidad del aire, la pasión malsana de los asistentes y el peligro de morir. He estado algunas veces en esa frontera difusa entre el bien y el mal, entre la procacidad escatológica del mal total y una cierta sensación de haber tocado con la punta de los dedos los planos del bien. Y si hubiera de ser sincero, no sabría cuál de los dos me produce más pavor. El satanismo mata, y no precisamente por la mano del diablo, sino por la de sus seguidores. Huid, si es posible, del mal, cuando aún estéis a tiempo. Es posible que algunas de las muertes misteriosas, cuyas causas aún la policía no ha descubierto, tuvieran que ver con grupos como el que tuve la oportunidad de conocer. en aquel entonces que ya en nuestro país había satanistas practicantes, gentes que por razones desconocidas, tal vez por insidiosas desviaciones mentales, ejercían el culto a Satán. Y sabía que habían sido algunos brujos exóticos los introductores de tan extravagante religión allá por los años 60, los que comenzaron sus ritos en pequeños grupos de gentes, seguramente aburridas, que encontraron al menos en principio una forma original de cubrir la vaciedad de su vida. En algunos lugares de Brasil la cosa es mucho más antigua y allí hay templos dedicados al maligno en los que se venden reliquias, se dicen misas negras y hasta se ofrecen sacrificios con toda la estrafalaria escenografía de una subcultura escatológica que cubre las necesidades de un colectivo autóctono que rechaza la influencia occidental. En Turín se celebró a finales del año 1988 todo un congreso sobre satanismo. En otros países europeos, asimismo, hay sectas, grupos e individuos aislados que adoran con auténtico fervor al príncipe de las tinieblas. Y en la mismísima Unión Soviética, en Kaunas, la segunda ciudad de Lituania, se mantiene el único museo de los diablos del mundo. Pero, ¿qué ocurre en España? En España, el 47% de la población cree en la existencia real del demonio, rabo y cuernos incluidos, constituyéndonos, por tanto, en el primer país europeo, estadísticamente hablando, que mantiene ese tipo de creencia. Aunque es cierto que un 33% de ese 47% manifiesta una razonable duda en cuanto a la posibilidad de que él pueda tener influencia en el comportamiento humano. Primeros de diciembre de ese año 88, me visitó en mi estudio un viejo conocido. La entrevista transcurrió normalmente, pero en un momento determinado, después de haber hablado de misterios largamente, se sintió impulsado a hacerme algunas confidencias. Se había separado de su esposa y ni siquiera veía a sus hijos. Seguía trabajando, pero tenía cosas más importantes que el trabajo. Tienes que entenderlo, Antonio, me dijo. Tú sabes de estas cosas. Estoy en un grupo que ha alcanzado la auténtica verdad. Y me contó que pertenecía a una secta de adoradores de Satanás. Naturalmente, trató de seducirme y para ello, con estrictas condiciones, me invitó a ir al templo y presenciar el rito del sábado. Un coche con los cristales absolutamente oscurecidos me recogió y me rogaron al llegar al templo que dejara la cámara fotográfica, el cassette y cuanto pudiera llevar encima capaz de recoger pruebas. En el vehículo había un cristal de separación entre el conductor y el habitáculo para los viajeros, por lo que no pude, en principio, hacerme ni la más mínima idea del trayecto recorrido. Otra parte me hablaban constantemente intentando distraerme. Dejé dejé que mi inconsciente tratara de orientarse y estoy por asegurar que fui conducido a algún lugar a unos 50 kilómetros de Madrid. Un chalet antiguo, árboles frondosos en el jardín, algo descuidado y dentro de la edificación, prácticamente en penumbra, atisbos de una siniestra decoración con imágenes clásicas de Satanás. No sentí miedo, pero sí una desagradable opresión en el pecho. Tenía la sensación de estar en una casa de locos. No fui presentado a ninguno de los miembros del grupo, ni nadie me hizo siquiera un leve gesto de saludo. Y es que nadie hablaba. Solo murmuraban frases ininteligibles. Nadie ocultaba el rostro ni vestían ropajes extraños. No había altares, ni cruces negras invertidas, ni siquiera velas. Solo una mesa de considerable tamaño ocupaba el centro de la estancia, iluminada con lámparas indirectas. Dos personas aparecieron con un bulto entre sus brazos. Era algo que parecía un cuerpo envuelto en una lona azul, con manchas francamente sospechosas. Ahora sí me sentí sobrecogido, pues creí que traían un cadáver humano, o algo peor. Sin ceremonia alguna, deshicieron el ominoso envoltorio y... respiré algo más tranquilo. Vi el cuerpo de un perro, un pastor alemán de gran tamaño, que según pude comprobar después, estaba anestesiado. Uno de los miembros de la secta, tras pronunciar algunas palabras que no logré entender, tomó un bisturí y abrió en canal el cuerpo del animal. Luego, cada uno de aquellos locos fue metiendo sus manos en la sangre que brotaba a raudales. Mi conocido, lo de viejo amigo, hacía un buen rato que se había borrado de mi mente, me dijo que en ese momento podían pedir al demonio lo que quisieran, que le sería sin duda concedido. Le pregunté si ese era todo el rito y me dijo que no, que un sábado de cada mes, nunca el mismo, se realizaba la gran ceremonia, que aquella tarde solo se estaba celebrando un rito de contacto. En el viaje de vuelta me habló de las grandes ventajas de pertenecer a la secta, pues todos ayudaban entre sí y había gentes muy influyentes en el grupo. Me ofreció la posibilidad, ya lo habían comentado entre ellos, de ayudarme en mi carrera, y aseguró que en caso de aceptar su oferta ganaría mucho dinero y estaría protegido por la secta. A cambio, siempre hay un precio. Debería sutilmente y a través de la prensa y de la radio hacer propaganda del movimiento satánico. A las pruebas me remito, que evidentemente no acepté su propuesta.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante.
a través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción, Misterios en las Ondas.
Después de escuchar, no podía faltar en este último programa la voz de ese mítico y genial locutor que es Antonio José Alés y su medianoche. Y hoy, como último programa, pues tenemos aquí en los estudios de Radio Desvela Barcelona a... Bueno, ahora mismo hay tres invitados físicamente y una cuarta que está a punto de entrar, espero. Adelante. Empezando por mi derecha, saludamos a Marisol Roldán. Buenas noches, Marisol.
Buenas noches, Ramón. A ti y a tus oyentes.
Bienvenida a Misterios en las Ondas, en su última edición.
Bien hallada, gracias.
También tenemos a un buen amigo, Miguel Aracil. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, buenas noches, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
José Guijarro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, un placer de nuevo visitar estos micrófonos y estar aquí compartiendo contigo este momento tan especial para ti.
Muchas gracias. Y también tenemos a José Antonio Roldán. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Ya he dejado ahí, se estaban poniendo los pelos de punta. Bien, buenas noches.
¿La voz de Antonio José Alés te ha hecho poner los pelos de punta? ¿O qué ha sido?
No, en general, lo que va a venir ahora.
Ah, lo que va a venir. Bueno, pues tengo que agradeceros a los cuatro que estáis aquí en este último programa de Misterios en las Ondas. Y también tenemos al otro lado de video telefónico una persona también que acaba de sacar el número 50 del Ojo Crítico, la única publicación fanzine a base de fotocopias, que es la única que existe de todas las que empezaron allá por los años 90. Y es Manuel Carballal. Buenas noches, Manuel.
Hola, muy buenas noches, Ramón, y un saludo a todos los compañeros que están en mi estudio.
Un saludo, Manuel.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Manuel? ¿Estás bien?
Pues la verdad es que estoy un poco triste, ¿eh?
¿Sí?
Si soy sincero, sí, claro, porque los que tenemos en la memoria del ordenador, en la página de favoritas, la página de Misterios en las Ondas para poder escuchar los programas por Internet, pues vamos a tener que contentarnos con escuchar una y otra vez los ya emitidos, ¿no? Y eso es un poco triste.
Yo te agradezco mucho, Manuel, pero bueno, quizá en un futuro pues volvamos a estar ahí. Y aún
yo
así...
pienso que sí, porque ya verás cómo acabarás teniendo mono dentro de un tiempo. se pasa mono.
Probablemente que sí. Manuel, 50 números, ha salido el número 50 del Ojo Crítico. Uh-huh. Durante 12 años has podido mantener esta maravillosa revista, ¿no? Y más en estos tiempos, un poco, yo diría que bastante difíciles, ¿no? En esta era de Internet y revistas comerciales.
Que se dice pronto 50, ¿eh?
Caramba, desde luego.
Se dice pronto 12 años. Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, no sé, acabas cogiéndole cariño y cuesta luego desprenderte de esa inercia, de esa costumbre, ¿no? Porque a veces no es fácil encontrar un medio para publicar lo que te apetece. Hay tantos intereses en todos lados que a veces es difícil publicar según qué temas, sobre todo porque son especialmente incómodos, son en este, fíjate que en este número recopilatorio, digamos, el 50, hemos reeditado artículos que a mí me parece que son muy buenos, uh-huh. Artículos de autores, de investigadores de campos súper conocidos, que no han podido publicarse en ningún otro medio por lo especialmente delicados, conflictivos y peligrosos que podían ser, por ejemplo, el caso de de la escisión del Arca de la Coruña de Nuncio Mussolini, de Giorgio Mondovani, que es un pedazo de investigación, pero que no encuentra su sitio en las revistas comerciales por ser precisamente demasiado anticomercial o demasiado peligroso, demasiado conflictivo.
Qué duda cabe. Es la única publicación, quiero decir, independiente sobre fenómenos anómalos desde un punto de vista escéptico. Yo creo que todas las personas que hay aquí, las cuatro, me parece que todos, no quiero mentir, creo que han escrito en algún momento en la revista, ¿verdad?
Pero sí han aparecido.
Sí han aparecido.
Yo no. Porque esta es la revista, sí, aquí habéis aparecido todos en alguna ocasión.
Miguel pero dice que no.
Sí, apareció. Mira, en el último número, por ejemplo, reseñamos la presentación del libro de su hija precisamente aquí en el programa.
Exactamente.
Muchas gracias, Manuel.
Por cierto, no, es que además yo creo que es una publicación, por lo menos nació con ese espíritu de ser una publicación para investigadores, no para aficionados. Quizás esto suene así a lo mejor un poco pedante, un poco presuntuoso, pero hay cosas que, bueno, que ya damos por supuestas la gente que llevamos mucho tiempo en esto, y es bueno avanzar, ¿no? No estar repitiendo siempre las mismas cosas.
Mira, Manuel, déjame decir una cosita, y es que tal vez haya que situar a los oyentes, a nuestros amigos, en la tesitura de la época en la que nacieron estas publicaciones que reciben el nombre técnico de fanzines, ¿no? Y que aportan mucho más que una diversión. Y es que en este país hay un agujero fundamental dentro de la información especializada, y nunca mejor dicho, que es la prensa técnica. Las revistas comerciales, Más Allá, Año Cero, Enigmas, en definitiva están cumpliendo un propósito comercial, pero no hay ninguna publicación que recoja a ese investigador de campo, a esa persona que experimenta por sí misma, que mantiene contacto con investigadores internacionales, o que simplemente quiere expresar su opinión más allá de lo que tiene que ser la comercialización de un determinado producto. Y en ese sentido, los fanzines cumplían un propósito fantástico en los 80, y el ojo crítico ha sabido mantenerse en esa misma línea a pesar de los pesares, y digo esto por el avance tecnológico que supone Internet, por la disgregación de grupos y de iniciativas que en los últimos años han ido dejando en el camino a montones de iniciativas y de publicaciones técnicas que existían, con la salvedad de Cuadernos de Ufología, que mantuvo dignamente el tipo, o Una Catalana, como es el caso de Papers de OVNIs, yo creo que el ojo crítico es la más diversa en cuanto a material y contenido, y a la vez ha sido, y ese es un mérito importante, Manuel, la cuna de montones de firmas que después despuntaron en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es que ese es un cometido importantísimo. Muchos esperan tener su alternativa en las revistas comerciales, cuando donde verdaderamente tienen que dar el callo, aportar historias fantásticas, pero no en el sentido de falsas, sino realmente sorprendentes por ser investigaciones que dejen atrás mitos o simplemente porque aporten fenomenología absolutamente nueva o tendencias, pues yo creo que el lugar de hacerlo es fantásticamente dentro de los fanzines, y específicamente el ojo crítico creo que ha hecho una misión estupenda. Yo en los dos últimos números los he devorado por avidez, iba a decir un taco, ya sabes que yo soy muy burro, pero los he devorado con avidez, y te felicito porque yo sé el esfuerzo titánico que eso supone, entre otras cosas porque también en mis años mozos con Javier Sierra protagonizábamos el llamado Colegio Invisible, una cosa que escribíamos, maquetábamos, hacíamos de todo, y en este caso Manuel maqueta, escribe, coordina, manda, vamos, lo que es verdaderamente vivir entero un proceso, que es algo maravilloso, y vamos, que te envidio.
Bueno, yo creo que hay sitio para todo, ¿no? Hay las revistas comerciales tienen una función, que es la de llegar al gran público, y es la como pues como tiene Internet, o como tienen los programas de radio como este, que son los grandes medios masivos, pues para hablar de cosas de interés general o más de divulgación. Y luego, como bien dices, hay aspectos técnicos que digamos que nos ocupan o nos preocupan más a los investigadores, claro. La contrastación de casuística, el intercambio de fichas, de datos, y luego también es cierto, yo pienso que hay un agujero negro o un espacio en blanco, si me permites, en estas publicaciones, que es ese lado poco amable del mundo del misterio. Además, mira, me estoy acordando de la investigación que hicimos de los suicidas de Tarrasa, que es un ejemplo clarísimo de ese lado amargo, de ese lado oscuro del misterio, que yo llevo un montón de años defendiendo que somos nosotros los que tenemos que tratar los fraudes, los engaños, la criminalidad asociada a las creencias religiosas o al mundo de lo paranormal. Yo creo que son temas importantes, temas urgentes, que a veces, pues por desidia, dejamos que toquen otros impresentables que no están cualificados precisamente para hablar de lo que es el escepticismo o de lo que son los fraudes, que los hay. Y yo creo que eso deberíamos hacerlo nosotros, y por eso en realidad nació el Ojo Crítico, para ocuparse de ese tipo de temas poco gratificantes.
Bueno, yo, Manuel, te felicito por ese trabajo de tanto tiempo, que también leo, como hace Josep, cada vez que lo expones ahí en internet o lo echas, o no lo envías a los correos, a los amigos, como
es que hacer fotocopias vale una pasta.
Bueno, a mí me lo envía, a mí Manuel me lo envía. Y hay un apartado muy interesante, porque no solamente son los artículos y son los datos técnicos, los casos investigados por los propios investigadores, tal y como se exponen, sin tener que adecuarse a una revista comercial, que eso también es muy importante, porque no hay un recorte de redacción, sino hay apartados pues que también a mí me encantan.
¿Los confidenciales, por ejemplo?
No, bueno, sí, pero porque soy mujer y me gusta pues saber.
El cotilleo.
Pero hay una parte que tiene el Ojo Crítico que a mí me interesa mucho y que leo casi de lo primero, que es el rumor, ¿no? Se dice, se comenta y realmente pues ahí hay un aporte de todo lo que se cuece en el medio de la investigación. Datos que a lo mejor muchas veces no están, pues eso, comprobables, pero se dice, ¿no?, que es un rumor, lo aclaran. Manuel lo aclara muy bien. Y la verdad es que luego de ahí surgen muchas verdades, ¿no?, con el tiempo. Hay un sobreaviso de todo lo que iba, movimiento que va a haber dentro del ministerio, así que te felicito.
Bueno, Manuel, fíjate, hace
en el
49 se hacía un adelanto interesantísimo de un tema muy trascendente para aquellos apasionados del fenómeno OVNI, que es la entrevista que mantenía Manuel con Plana Crivillé a propósito de los entresijos que tuvieron que ver con la desclasificación militar. Y la verdad, por ejemplo, es que ese tema, que después salió en las revistas comerciales, fue todo una exclusiva, una primicia, por decirlo así, del Ojo Crítico, que yo no sé, y eso me ha sorprendido, si ha tenido repercusión o no dentro de la comunidad de investigadores, que es a quien llega fundamentalmente la publicación.
Claro, básicamente y casi exclusivamente a la comunidad de investigadores. Y sí, la verdad es que los confidenciales del Ojo se siguen con bastante atención, quizá porque hace ya varios años que se están publicando, y es un poco el apartado profético o mántico, ¿no?, del Ojo Crítico, porque son, pues eso, los comentarios de las cosas que están haciendo, los libros en los que está trabajando la gente y que van a publicarse pues unos meses o unos años después, proyectos de televisión y demás. Y yo creo, no solo tú, Marisol, que todos somos un poco cotillas, ese es parte de nuestro lado femenino, y ya independientemente del cotilleo, yo creo que a todos nos interesa saber en qué están trabajando los compañeros, cuáles son los próximos libros que se van a publicar, los proyectos de investigaciones que hay en marcha, y a veces alegrías o desgracias del mundo del misterio, como son pues los fallecimientos que se han dado en todos estos años, que siempre es una desgracia, y a veces yo creo que nos acordamos poco de nuestros predecesores. Esto es algo que en otros campos del conocimiento creo que se respeta mucho más a los mayores, en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, de las letras.
Es que a lo mejor en otros campos del conocimiento no hay tanta egolatría como en este.
Hombre, yo creo que sí, en todos lados, pero hay tanto individualismo en el mundo del misterio que quizá somos poco agradecidos en este sentido, ¿no? Yo creo que le debemos muchísimo a la gente que ha empezado en estos temas antes que nosotros, los que nos han dado la posibilidad de consultar libros, de consultar archivos, que han hecho un camino, que han andado un camino antes que nosotros, que se han equivocado antes que nosotros y que han tenido aciertos antes que nosotros, y creo, pienso yo, que es bueno acordarse de ellos, ¿no? De Antonio Rivera, de Andreas Faber-Kaiser, del doctor Jiménez del Oso, de toda esa gente que ya no está aquí hoy, pero a los que sinceramente yo pienso que el mundo del misterio le debe muchísimo.
Qué duda cabe. Manuel Carballal, lo tenemos que dejar aquí. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Y hay una dirección donde poder descargar números atrasados del Ojo Crítico, ¿verdad?
Sí.
¿Te lo sabes?
Sí, hay dos. En realidad, aunque el Ojo Crítico, la edición es fundamentalmente en papel, en base a fotocopias, que es el trabajo duro, pero los artículos, números a partir del 34-35 se pueden descargar en la página www.fraudesparanormales.com, en la sección del Ojo Crítico, y luego ahí desde hace una semana se marcha un blog para sacar, digamos que es una recopilación de los mejores artículos de los clásicos del Ojo Crítico ilustrados, porque ya teníamos el problema de las fotos, que es www.ojo-critico-blogspot.com.
Que si me dejas decir una cosa antes de que le despidas, hay algo que a mí me flipa mucho, Manuel, y es que tú has sido abanderado en ese sentido del escepticismo y del espíritu crítico dentro de nuestros temas, algo que es muy de agradecer, pero sin embargo es curioso porque los escépticos no te consideran escéptico, eres un pseudo escéptico y eres un pseudo ufólogo. ¿Tú eres un pseudo a secas?
Yo en realidad mi currículum pongo de profesión escusado, porque como han echado de todos los lados, desde el CEI, la revista de todos lados, pues yo soy pseudo y expulsado. ¿Sí?
Pero se puede hacer crítica, ¿no?
Claro, si es que yo creo, sí. Hemos hablado muchas veces aquí con Ramón, el término escéptico está completamente mal utilizado. O sea, yo creo que no debemos nunca permitir que estos individuos nos hagan satanizar el término ciencia, nos hagan satanizar el término escepticismo, porque es una herramienta que todos tenemos que utilizar. Porque alguien diga que es vidente, no necesariamente es vidente. Porque alguien diga que es curandero, no necesariamente es curandero. Bueno, pues porque alguien diga que es escéptico y grite mucho y abra mucho la boca al decirlo, no necesariamente es escéptico. Yo creo que el escepticismo, en el fondo, es lo que hacemos todos nosotros cuando dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero a investigar y a encontrar pruebas que avalen las cosas que estamos diciendo. Eso en el fondo es escepticismo y es el método científico.
Miguel, ¿te quiere decir algo?
Manuel, te querría hacer una pregunta, pero que me la respondieras con sinceridad, que sé que eres sincero. ¿Me la vas a responder con sinceridad?
Claro.
Sí. Oye, ¿me devolviste el Moai? es broma, ¿eh? Aún lo tengo.
Me has dejado en blanco.
Aún lo tengo en el despacho, hombre, tranquilo. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, Miguel.
Manuel Carvallal, muchas gracias y felicidades por ese número 50 y esos 12 años ahí al frente. Un abrazo muy fuerte.
Y a ti por este programa. Y hasta siempre.
Hasta siempre, un abrazo fuerte. Es un sentimiento irracional, esquivo con aquellos que le plantan cara y cruel con los que caen presos de su tela de araña. Pero es real. No muestra distingo de raza, sexo o estamento social. Se manifiesta cómo, cuándo y dónde le viene en gana, demostrando con ello que su poder es infinito y que nadie, ni ustedes ni yo, estamos libres de un día cualquiera ser los siguientes en recibir su inesperada visita. Así empieza el nuevo trabajo literario de Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas del Hombre del Universo. Este estupendo trabajo lleva por título La Guía del Terror, lugares de España en los que pasar miedo y otras rutas con misterio. Está editado por Espejo de Tinta. Lorenzo Fernández, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ramón.
¿Cómo está, Lorenzo?
Pues la verdad es que muy bien, pasando ahora una temporada un poco más benigna, porque la verdad es que los calores aquí por Madrid pues prácticamente son infernales, ¿no? Ahora mismo un poquito mejor.
Pues aquí en el estudio te saludan Josep, Miguel, Marisol y José Antonio.
¿Qué tal, Loren? Un saludito.
Buenas noches, Lorenzo.
Hola, Lorenzo.
Amigo por ahí junto.
Mucha magia, mucha magia.
¿Has visto que bien acompañado estoy, Lorenzo?
Sí, señor.
En el libro, Lorenzo, como bien dices, no pretende ser una guía al uso, sino que es un cuaderno de campo donde recoges impresiones, sentimientos, anécdotas y sobre todo mucha carretera, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, son, pues yo creo que al igual que todos los que tienes ahí en esa mesa, son muchos años, pues, detrás de lo que comentaba Manuel anteriormente, ¿no? Detrás de ese misterio, intentando, en primer lugar, buscar su mejor cara y, por otra parte, por nuestra parte, poner la mejor cara, ¿no? Y es lo que se ha pretendido, o por lo menos lo que he intentado en este libro, ¿no? Dar eso que a mí me gusta, ¿no? Hoy en día son muchos los que se le llena la boca con eso de que son periodistas, etcétera, etcétera, y sin embargo, realmente, pues para mí lo más bonito, más que el periodismo, es el trabajo del reportero, el que en definitiva comparte el testimonio de verdad con esas personas que te cuentan cara a cara lo que les ha ocurrido, ¿no? Y en este caso este libro pues pretende ser un pequeñito homenaje a toda esa gente que de un modo u otro ha hecho que nosotros, los que nos gusta el misterio, hoy en día podamos disfrutar más todavía de él.
En claves con misterio, Lorenzo, pensaba que Josep es que estaba en posición, digo, para decir algo a Lorenzo.
No, estaba escuchando con muchísimo.
A ver, Ramón, en posición, explica, en posición pensativa, está, reflexiva. No,
meditativa.
Además, Ramón, una cosa que quería decirte que antes comentaba Miguel, es que este libro, Lorenzo, es perfecto para los buscadores que, como Miguel, llevan puesto el traje de buscador y tiene ese bolsillo grande que le puede meter el libro. Eso es muy útil.
Sí, es un formato perfecto para ir de aventura, para llevarlo en el pantalón de altura, en el bolsillo coronel cacahuete, y o sea...
Y los tuyos también, ¿eh? Que coste
muchas gracias, pues son más grandes, son...
No, sí, pero también son libros para llevar.
Muchas gracias.
Este libro de Lorenzo, además, es realmente, aparte de interesantísimo lo que cuenta en él, por supuesto, es esa cantidad de fotografías a color y ese papel fotográfico, la verdad es que es un libro, aparte de su interior, es realmente bonito. En claves, Lorenzo, con misterio, pero también en claves de gran belleza, ¿verdad? De bellos paisajes.
Hombre, es que yo creo que por encima de todo, y además vuelvo a remitirme especialmente a don Miguel, ¿no? Que casi casi aquí los que llevamos los libros suyos de cabecera para recorrer esa tierra encantada que es Cataluña, pues somos nosotros, ¿no? Entonces sí te diría que por encima de todo a mí me parece que España hoy en día es una gran desconocida. Llega el verano y ¿qué te venden? Pues que te vayas a la playa, que te vayas a la montaña... Algunas veces te dicen que hay ciertos lugares donde puedes disfrutar de ciertas fiestas populares, en definitiva antropología e historia, pero realmente hay muy poquitas guías que nos hablen del misterio. Yo te diría, y vosotros lo sabéis, que casi casi desde la década de los años 80, en los que Juan García Atienza sacó esas guías de los pueblos malditos, guías de la España mágica, etcétera, etcétera, pues prácticamente no se ha hecho nada, quitando cosas muy puntuales y muy buenas. Ahí tienes varios ejemplos de lo que se ha hecho en Cataluña, tanto con Josep como con Miguel, ¿no? Pero realmente, en formato guía, no sé, a mí me da la sensación de que a veces las editoriales han echado para atrás, pues por miedo, ¿no? Es decir, oye, que es que realmente una guía es una guía y una guía es un producto muy caro. Y estos temas yo creo que son tan dignos y tan visitables como cualquier otro, por lo tanto, ¿por qué no hacerlo en ese formato, ¿no?
Aunque yo tengo que confesarte que tengo cierto miedo, y no por el libro, que es magnífico, he tenido oportunidad de hojearlo ahora antes de entrar, sino por la gente. Y me gustaría conocer tu opinión, porque en la misma medida, somos aquí varios los que hemos tenido oportunidad de divulgar lugares donde ocurren cosas y por lo tanto la gente va y las comprueba, la catadura moral del viajero muchas veces deja a nuestro trabajo en mal lugar, y no porque sea buen o mal trabajo, sino porque ha servido para descubrir un lugar que a lo mejor era recóndito y se ha vuelto muy popular, y la gente en general no tiene la sensibilidad ni... He visto, por ejemplo, que reproduces fotografías del bosque de Calargenté, cerquita de la roca. Bueno, esas figuras son un misterio. Misterio a medias, porque está ahí todavía medio resuelto o cuanto menos con algo, digamos, de claridad a la oscuridad que existía hace unos años. Bueno, pues han sido vilipendiadas, pintadas por grupos de nueva era, por gente que iba a hacer rituales, las mil y una historias. Y a mí me duele como buscador que la emoción que he sentido al encontrar un lugar virgen, un lugar en el que te impacta en algo el alma, te encuentras desde lugares del Languedoc en donde has encontrado cuevas o pinturas o historias, hasta lugares en Cataluña, en Aragón o en Extremadura, donde las gentes son todavía vírgenes y donde los relatos que se pueden encontrar o los paisajes que uno puede encontrar tienen ese halo de virginal que te hace sentir un poco Indiana Jones, ¿no? El desvirgar esa historia a veces a mí me da ese pánico de decir, nadie más va a poder experimentar esas mismas sensaciones.
A mí me gustaría reafirmar lo que dice Lorenzo sobre el tema de España. Creo que España, la mayoría de lectores españoles todavía no están muy preparados, muy concienciados con estos temas. Yo voy a poner un ejemplo. Yo sé que en Francia se hacen unas guías formidables que se llaman la Guide Noir, las guías negras, y tienen además son muy caras, como casi todo en Francia, y tienen una tirada mínima de 10.000 ejemplares. Yo no sé, Lorenzo, los que habrá hecho tu editorial, pero sé los que se han hecho en el caso de las 12 guías que tengo yo de Cataluña Mágica, y sé que normalmente no pasan de los 2.500. Por eso quiero decir que tenemos un déficit total en España, y que es nuestro deber, todos los que estamos aquí, tú, yo y de quien sea, de acabar con este déficit y enseñarle a la gente lo que tú decías, ¿no? Que además de piscinas, kioscos y baretos, existe algo, una España mágica que se puede tratar y se debe tratar porque es patrimonio de todos.
Y cultural. A menudo se olvida, pero esto también es cultura, forma parte de la identidad de nuestros pueblos, marca sensibilidades y qué duda cabe que es nuestro patrimonio, ¿no?
Sí, y de todos modos hacerlo con mucha seriedad, como seguro que lo has hecho tú, Lorenzo, como lo ha hecho Josep, como lo he podido hacer yo, porque a veces te coges algunas guías que te dicen que los dólmenes los han hecho los celtas o cosas de estas, y no voy a dar nombres porque sería de muy mala leche, pero quiero decir que es lo que dice Josep, hemos de mirar de que esto deje de ser para ciencia y pase a ser cultura total y en negritas.
Perdón, de cosas extrañas, ¿no? Las cosas extrañas pueden encontrarse cuando uno las busca, pero en definitiva que hablamos de lugares en los que realmente, pues bien sea a través de su historia, bien sea a través de su cultura, bien sea a través de su sociología, tienen un misterio bastante latente, ¿no? En este caso sí te puedo decir que por mi parte, y ya que plasmabas esa reivindicación, yo sinceramente me he quedado francamente contento, ¿no? Porque en este caso, pues mira, la editorial, a mí lo que realmente me da miedo no es el título del libro ni el contenido que lleva, sino realmente la apuesta que ha hecho la editorial, porque como bien sabéis, Miguel, tú bien conoces el medio editorial, y tú también, Josep, pues sabéis lo que cuesta hacer un libro de cara a una editorial, y en este caso la verdad
y hacerlo a todo color,
y con este papel, sí.
La producción en este caso ha sido francamente cara, por lo tanto, os puedo decir también que la tirada ha sido bastante elevada, y a mí lo que me asusta es pensar, porque por encima de todo, en este caso se produce una extraña confluencia, y es que el editor es un gran amigo mío, por lo tanto, pues me preocupa.
O pierdes un amigo o ganas un...
Que es personal, pues que al hombre le salga bien, ¿no?
Lorenzo, para acabar, una pregunta. ¿Tú en qué lugares has notado la ominosa presencia del miedo?
Pues hombre, te diría que principalmente en dos, ¿no? Uno de ellos, que está muy lejos de donde os encontráis ahora, que es toda la comarca de Urdes, en el norte de Cáceres, pues donde desde tiempos ancestrales aquella pobre gente se le ha literalmente satanizado, ¿no? Ya el padre Nierenberg decía en el año 1600 que en ese reino que era por aquel entonces España, a muy pocos kilómetros de la corte había un valle infectado de demonios, en los que habitaban gente desnuda, jamás oída de lengua, en definitiva poco menos que auténticos hombres lobo, ¿no? Y a partir de ahí germina toda una leyenda negra que nos hace ver que hoy en día, aparte del paisaje que es espléndido a nivel visual, pues también cuando uno se para a preguntar por cualquiera de las alquerías que recorren las Urdes, pues preguntas por historias de misterio, inmediatamente pues es como cuando uno va a Egipto, ¿no? Metes una patada en una piedra y te sale una pirámide. Pues aquí prácticamente es igual. Y por otro lado, un lugar donde realmente he pasado más que miedo, te diría inquietud, y es que nunca he tenido la oportunidad de pasar ninguna noche, y durante el día es bastante inquietante. Bien sabéis que los sitios cambian muchísimo dependiendo de si es de día o de noche. Lo tenéis muy cerca de ahí, es La Musara, en Tarragona, en el Baix Camp. A mí es un sitio que no lo sé, desde el momento en que lo conocí, y son ya varias las veces que he acudido a este lugar, más aún conociendo la historia de extrañas desapariciones que allí se han producido, más aún conociendo la extraña leyenda que dice que junto a La Musara hay otro pueblo en otro plano dimensional que se llama Villa del Cis, Villa del Seis, y que se accede a él a través de una gran piedra que se encuentra al lado de una masía, sabiendo además que es un sitio donde se ha producido una gran cantidad de desapariciones. A mí este lugar, pueblo abandonado, no sé si pueblo maldito, realmente un pueblo francamente extraño, a mí es un sitio que os puedo decir que cuando va cayendo el crepúsculo es un sitio que me da cierta inquietud. No pasaría nada, yo creo que de momento no pasaría una noche, por lo menos solo.
Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, autor de La Guía del Terror, que edita Espejo de Tinta. También te quiero dar la enhorabuena por el libro que escribiste junto a Josep, Rex Mundi, que edita Aguilar, y del cual hablamos la semana pasada. Lorenzo, fuerte abrazo de Barcelona.
Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias, enhorabuena por el pedazo de programa que estás haciendo, y decirte que te agradezco especialmente lo de Res Mundi, y sobre todo agradezco la oportunidad y la aventura que hemos tenido, pues esa oportunidad, ¿no?, de vivir tanto Josep como yo, que estoy convencido de que se va a perpetuar en breve, estoy convencido.
Bueno, nos veremos el viernes, por cierto, que estaré
a
por
ver
ahí.
Si es verdad.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Una puerta abierta a lo desconocido, al misterio, al terror, un viaje por los mayores interrogantes de la humanidad. Misterios en las ondas, en Radio Desvern.
Después de hablar con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, vamos a hablar ahora pues también con todos nuestros invitados, pero aquí en la mesa, aparte de estos libros, Rex Mundi, de Aguilar, La Guía del Terror, tengo dicho tres, pero no, son cuatro, y son de un buen amigo también, un gran escritor, que es Miguel Aracil. Tres libros que están, cuatro libros agotados, pero tres de ellos han sido, afortunadamente,
reeditados.
Que son La Cataluña Bruja.
La Cataluña Bruja, de Editorial Bastet. Segunda Guía Maldita de Cataluña, de Editorial Bastet. Y una que no, lo ha quedado fuera, que es La Gran Guía de la Cataluña Mágica, 22 itinerarios por la Cataluña Mágica, de Editorial Espiral.
Vale.
En su segunda edición.
Y un libro también encontrable es este, el Atlas, ¿no?, de la Cataluña Mágica.
Está súper agotado. Fue el primero de la colección. La colección esta de La Cataluña Maldita, son cuatro libros. El primero me hizo el prólogo Javier Sierra. Los demás, cada uno ha ido haciendo el prólogo, hay uno también de Iker Jiménez, y bueno, la verdad es que este es totalmente imposible de encontrar ya, es muy difícil encontrarlo, está agotado totalmente.
¿Ya ha habido problemas para reeditar?
Sencillamente se perdieron los fotolitos. Ajá. O sea que no prefiero no hacer ningún comentario, sino alguien se iría a poner un chubasquero.
Bueno, Miguel, pues tenemos aquí unos minutos, ahora si Josep, José Antonio, María Sol, pues te quieren, vamos a hacer una pequeña tertulia, amable, noble. Me gustaría que, además los dos soy expertos también en rutas, alguna ruta para este verano, ¿no?, para los oyentes, por la Cataluña mágica y misteriosa.
Yo tengo una curiosidad. A Miguel, como caminante que eres, el buscador de misterios, te voy a preguntar, Miguel, ¿tú qué te llevas cada vez que sales por ahí explorando esas nuevas rutas? Porque tú vas a explorar nuevas rutas, a descubrir lugares nuevos. ¿Qué es lo que realmente tienes que llevar?
Pues mira, lo que llevo exactamente es una máquina de fotografiar, una Nikon F50 digital, con varios objetivos, una navaja, yo soy así de bestia, en el bolsillo, en multiusos.
¿Tipo MacGyver?
No, bastante, una Victoria, no Multitool. Y entonces, soy un gran aficionado a las armas blancas. Y aparte, llevo siempre, lógicamente, lógicamente llevo el blog.
¿Ah, sí?
Y el blog, y entonces los lápices, los bolígrafos y todo, y sobre todo muchas ganas.
Como los buenos naturalistas, es decir.
Como los buenos naturalistas, o sea, sobre todo muchas ganas de viajar y de, o sea, acordaos que nuestro lema es formar, informar y entretener, ¿no? Pues entonces las ganas de primero de formarme a mí mismo y después de informar a los demás.
Ajá.
Y de dar a conocer algo que sé que le gusta, lo que decía Josep y decía el compañero
Lorenzo. El Lorenzo, que hay cientos, miles de personas que están interesadas en ver otra realidad, ¿no? Y lo que nos gusta a todos, tanto a los que estamos aquí seguro que es verdad, es el investigar. Con todo lo bueno y lo malo, con lo amargo y lo dulce que llevas, porque a veces te llevas unos mocos tremendos, ¿no? Y una vez hablaba con Atienza y me decía Juan García Atienza, que ha sido indiscutiblemente el pionero de estas rutas, me decía, oye, es que la ayuda que te dan la gente del campo, dice, hombre, la ayuda cuando te manda a hacer puñetas, ¿no? O sea, que yo broncas con payeses he tenido cantidad, ¿no?
O sea, que no, o sea, siempre ayudan.
No, las puñetas van allá, ayuda siempre. A veces te dicen, gente canfanga, ¿qué coño fota aquí? Y te tienes que mosquear, ¿no? O sea, pero de todos modos es el explorar, lo que decía Josep, explorar y sobre todo llegar a un lugar que es virgen, aunque que posiblemente pase mucha gente, ¿no? Yo tuve un problema a raíz, en este libro de la Rata de Cataluña Mágica, el que es casi imposible de encontrar, tuve un problema al descubrir que en una iglesia románica, o incluso prerrománica del Pirineo, existía dentro toda simbología totalmente de un templo masón. Lo di a conocer e incluso había 33 escalones que llevaban al campanario. La iglesia se le puso los pelos de punta y pusieron otro escalón y había 34 y rompió una simbología. Sí. Y está fotografiada aquí. O sea,
sí, verdad,
o sea, es buscar el lugar virgen, aunque pase mucha gente, bueno, y poder comunicarlo.
Y para hacerlo, ¿qué utilizas? Antes de salir hay una preparación, hay una especie de planning de viaje, o simplemente te dejas llevar por la intuición y haces una guía sobre la propia marcha, tu instinto.
Normalmente funciona por fichas, ¿no? Vas a lugares que igual llevas 8 o 10 años visitando y te encuentras que hay algo totalmente diferente, totalmente curioso y desconocido. Entonces lo coges, vas haciendo fichas y entonces montas tus propias rutas, ¿no? Porque es que imagínate que es al lado mismo de casa, seguro que tenemos algo desconocido. En la revista Más Allá, personalmente para mí la mejor y con diferencia que hay, y en IMAS y en Añoceo también, pero la mejor que hay en estos momentos a nivel especializado. Hay un reportaje mío en este mes en la revista Más Allá, que sea el Montjuïc Mágico. La gente que vivimos en Barcelona y en los alrededores, seguro que pasamos 50.000 veces por Montjuïc y no sabemos toda la cantidad de misterios que hay. No solamente para hacer un reportaje, pues se puede hacer tranquilamente un libro, aunque sea pequeño, de 80, 90 o 100 páginas, y lo tenemos al lado, o sea...
Que a veces nos pasan desapercibidos quizás los misterios,
sí,
cercanos.
Totalmente desconocidos, sí, sí. Y lo malo es que haya gente que esto se lo tome a risa. Es lo que decía Josep, esto es cultura. O sea, no, cultura no solamente leer a los clásicos. O sea, es un tema que esto también es cultura. Y yo creo que incluso a los niños, dejando un poco el tema espectacular, el tema de, con todo mi respeto, los fantasmas, tanto los que viven como los que dicen que están muertos, enseñarles a los niños que existe una realidad diferente y que vayan, porque seguro que a los críos les gusta. Yo cuando estoy firmando libros, muchas veces viene al niño con el papá y le digo, papá, voy a Cangíbora, y me gusta que el padre le compre, aparte de mí, económicamente me va bien como por los derechos de autor, me gusta que le compre, porque además el crío, cuando sea mayor, y quizás sí, sí, llegará a escribirlo.
Déjame decir una cosa, estoy escuchando a Miguel y como llevamos todo el día juntos, prácticamente todo el día juntos, no puedo evitar... No puedo evitar que mi mente vaya dando saltos en el tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría aprovechar la circunstancia de que este es un momento significativo, un último programa, que es un momento triste, en definitiva, porque perdemos un medio de expresión del mundo del misterio, para rendir cierto homenaje a Miguel, ¿no? Tal vez haya gente que lo conozca muy a fondo, ¿no? Pero quiero creer que los más, como a la mayoría de nosotros, pues se nos conoce una faceta, pero no se conoce en la amplitud su tanto su lado humano como su lado profesional. Y si Miguel se ha distinguido en algo desde siempre, es fundamentalmente, primero, por su pragmatismo. Es un hombre muy catalán en ese sentido, con bon seny, en el sentido de aplicar la razón, dejarse de fábulas, directo donde los haya. Si a alguien tiene que enfrentarse, lo hace sin más, y si está en discordia con él, lo expresará sin más, no tiene pelos en la lengua. Y sobre todo, algo que le ennoblece muchísimo es que es un currante nato. Desde que lo conozco, yo llevaba pantalón corto, no voy a decir la edad porque era imberbe, ahora todavía tengo pelos en la barba y con canas ya, pero cuando yo lo conocí era muy muy jovencito, era un pancaira, que decimos en catalán, un señor que era disciplinado, abnegado. Yo le empecé a conocer en su faceta de upirólogo, que de verdad es upirólogo, no como muchos que dicen que son y no se han atrevido a investigar un solo caso real, todo lo documentan, pero especialmente en estos tiempos en las que esto de los ordenadores ha puesto de moda el copy-paste, corta y pega. Este es un hombre que acude a las fuentes, que se documenta, que viaja, que va a los sitios. Siempre él dedica sus tiempos a sus aventuras personales y a sus aventuras profesionales. A veces, lógicamente, estas se entremezclan, pero yo creo que no vamos a tener otro Miguel Aracil, o al menos en esta nueva generación en la que formamos parte el resto de los que están en la mesa, no hay, así como podríamos definir figuras, propio Rivera, de esta generación, no voy a decir nombres para que luego me digan que se ofenden o no se ofenden, ¿eh? Sí. pero hay el Benítez propio, está el Rivera propio, está el Ballester propio. No hay un Miguel Aracil de esta nueva generación, y es algo que a mí me da cierta penita.
Pues después te vamos a hacer, gracias. Gracias, Josep.
Pues sí.
Yo siguiendo la ronda de preguntas.
Yo os he dejado a todos así fuera del juego, ¿eh?
Me has dejado pensando que quizás lo haya y que además provenga del linaje directo de él, que sea,
bueno,
su hija.
Sí, es una joven promesa.
Yo no quiero decir la Magdalena, tu hija. Pero sí que es verdad que es muy buena escritora, también una gran aventurera y buscadora.
Aún no he tenido, ¿no?, el gusto de catarla profesionalmente.
Sí, claro, y de otra manera no, ¿eh? Yo digo para ayer.
Quizás sea ella quien tome el relevo en este caso.
No, hombre, tiene a los 18, bueno, va a empezar a hacer el periodismo. Cuando tenía 18 años le publicaron su primer libro, con prólogo de Clara Tauces y mío. El libro es un libro que, para variar, se mete con un poco con la religión, cosa que, mira, eso ya es la tradición, y se llama, bueno, ya se llamaba, ya está agotado, se llamaba Religión, Brujería o Liberación. Y la verdad es que está totalmente agotado, o sea, a ver si sale, o sea, seguro, por lo menos no tiene la mala uva que tengo yo, que eso ya es una ventaja, porque eso ha sido un problema para mí. Y entonces espero que salga y que os dedique el próximo libro, lo dedique a todos vosotros.
Pues ojalá sea así.
Muchas gracias.
Y ahora, pasando a la ronda de preguntitas que hacíamos a Miguel, porque Josep también tiene Guía Mágica escrita sobre Cataluña, claro. Y sí, me gustaría saber qué se lleva él cuando se va de exploración. ¿Qué se lleva el Josep investigador que no está detrás del micro, sino que está de ruta, kilómetro a kilómetro?
Yo soy muy improvisador, ¿eh? Hay cosas que son elementales. La cámara nunca falta, el blog de notas nunca falta, la grabadora nunca falta, pero el resto soy muy aventurero. O sea, yo voy muy a la aventura, y allá donde surja o lo que surja, supedita en buena parte el resto de las acciones.
¿Qué te llama más la atención? ¿Pasar por un lugar que ya tiene historia, que ya está escrito, que otro investigador ya ha comentado algo sobre él, para ver qué puedes tú añadir?
No, para mí, algo nuevo. La fuerza de las historias no está tanto en los lugares como en las personas. Y a pesar de que hay lugares que sin duda impactan por su belleza paisajística o por lo dramático que puedan encerrar muros o elementos ornamentales o simbología, que sin duda es otro de los elementos clave de todo esto, la fuerza está en las personas, en el relato, en las vivencias. Mi guía fue una guía muy fenomenológica. De hecho, el editor me tiraba mucho de las orejas porque quería una cosa más geográfica o más visitable, pero es que a mí me puede el relato de las personas. Soy muy sensible a escuchar, a intentar contrastar y, en definitiva, a conocer el lado humano de las cosas.
Tengo que aprender mucho yo, Ramón.
Bueno,
dos maestros aquí en la mesa, ¿eh? Vaya noche, Ramón. Tienes para tu fin de programa, ¿eh?
Una noche magnífica, que además me está pasando la hora volando y me incomoda eso. Y, estoy muy bien.
Y me gustaría remarcar, la gente no te está viendo, que está llorando.
¿Sí?
Sí, no, pero chico, no, los hombres también lloran.
Y encima lo hace Miguel lo hace muy bien, o sea, porque Ramón,
sí,
o sea, además, cuando llora bien.
Y cosa... yo, además, mi hija, mira, le cae por un ojo, le caen las lágrimas blau y las otras granas, Claro. Todo un detalle.
Como tiene que ser.
Noble detalle. Hay que decir que Elizabeth Gómez estuvo aquí, y lo quiero decir, presentó el libro más aquí.
Sí, hace un año,
creo recordado.
Sí, en aquel tiempo empezaba periodismo, le daba vergüenza, ahora se comen los micros, pero bueno, sí, empezó aquí, o sea, eres su padrino, sí. No, además, tengo que, como dice Chusay, yo a veces se me calienta la boca, hubo otro profesional que pidió que fuera ella, y bueno, no voy a darle la contestación, pero me negué a que fuera a su programa, que tiene una gran audiencia, tiene casi 36 personas que la escuchan. Y entonces preferí...
¿Millones? 36 personas.
No, 36 personas. 36
pero se
personas.
Mueven mucho. O sea,
36 personas contando lo de producción. Y entonces preferí que viniera aquí directamente.
Ay...
Amigos, bueno, pues...
Aquí hablando en clave.
Hablando en clave.
O sea, sí, pero eres... el aludido seguro que se ha enterado, porque Miguel, como bien decía Josep, no se corta mucho.
No, Miguel siempre ha hablado Claro, dice Josep, no te empieza la lengua y habla claro, ¿verdad?
¿Cómo debe ser?
Además, San Ramón, yo creo que está muy bien esto, que los oyentes escuchen esto, porque siempre en algunos programas, que acabará sobre todo a nivel más nacional, se está viendo un programa muy muy etiquetado, muy 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 grabado, que no es espontáneo. Uh-huh. Y bueno, aquí ver la cara humana de los investigadores y que son personas que como los que están escuchando, ¿no? Ni más ni menos, que sienten pasión por el misterio.
Uh-huh. Hay volviendo al tema de antes, si os parece bien, voy a rescatar, porque hay también parte de guía turística, o podría, guía de misterios, podríamos decir, dentro del libro que han escrito Lorenzo y Josep de Quijarro, que es Redmundi, ¿no? Porque ellos nos hablan de todo lo que es la zona del Langlois, la zona, pues, de los misterios franceses. Hay un poquito de ruta de misterio allí, ¿no?
Bueno, más que ruta, en realidad lo que se pretende es rescatar otro tipo de historias, ¿no? Que son las vivenciales y las que nosotros hemos tenido oportunidad de investigar por esa zona. Pero qué duda cabe que el que conoce, no como itinerario, pero sí un poco la zona, pues puede encontrar los detalles que son esenciales para después componer el puzzle en su casa, ¿no?
Amigos, vamos a ir despidiéndonos, nos quedan 5 minutos, 6 minutos. Marc, ¿5 minutos? Sí, 5. Pues que, bueno, como el programa, todos saben, finaliza, finiquita.
Bueno, eso, Ramón, si me permites, nunca se puede decir, ¿eh?
Nunca se
digamos
puede
que decir. Cierras una etapa, que no sabes cuándo volverá, pero esto es no un adiós, sino un hasta luego. El destino, y te lo digo yo, que las he visto de muchos colores, tiene a veces unos guiños tremendos, y lo que hoy puede ser tristeza, mañana se convierte en la mayor de las alegrías o en un trampolín, en un salto para una meta más importante. Hay algo que te caracteriza, y es tu discreción y tu nobleza. Y esa discreción y esa nobleza, estoy sin duda convencido de que abrirá una puerta magnífica, si no aquí, en el cielo, pero nos tienes ahí, como buenos amigos, siempre acompañándote.
Caramba.
A mí me gustaría hacer un comentario, primero felicitarte totalmente, y después, yo que llevo ya mis 51 años, que ya soy, empiezo a ser pureta, muchísimo, cientos de programas de colaborando con vosotros, y algunos en secciones fijas como la que tengo con Josep, decir que para mí es un orgullo estar junto a cuatro personas que representáis. Yo envié el otro día un genérico con cierta mala uva, porque eso es muy típico mío, diciendo que en Cataluña la radio del misterio estaba bastante mal, exceptuando algunos programas dignos, ¿no? Y estoy convencido, lo digo, no tengo, nunca me he escondido de nada, que estoy delante de cuatro profesionales que sois entre de los pocos que hacéis programas totalmente dignos aquí a nivel de Cataluña de los temas del misterio. Y ojalá llegáis a formar un equipo tan grande que hiciera un programa que llegara a todos y os conocieran personalmente, porque vale la pena.
A mí me gustaría añadir antes de que el tiempo, gracias Miguel por esas palabras nobles, a pesar de mi voz, me gustaría añadir una cosa antes de irnos, de que se digas adiós último a esta etapa, Ramón, etapa, digámoslo así. Y es que eres un gran aficionado a la radio. A través de ti hemos aprendido no solo a querer el misterio que hay en la actualidad, sino a recordar a los grandes pioneros, a Alés, a Miguel Blanco. Has sido una persona que no has tenido envidia ni rencores, que has querido rescatar de lo antiguo lo bueno, y eso te ennoblece mucho más todavía, ¿no? Pienso que personas como tú, en ese sentido, hay pocas personas que funcionen queriendo enaltecer a los demás sin envidia, sin rencores y sin cosas detrás. Ojalá estés ahí. Si no, ya sabes que Años Luz lo tienes abierto para cuando quieras una sección.
Y sí, estamos negociándolo, Marisol. O sea, que va a pagar para
chajes del Mundial, ¿no?
Ofrecerle mucho dinero a ver si lo convence.
Sí, sí, sí. O sea, va a cobrar lo mismo que nosotros en Años Luz.
Porque entonces vas a hacer poco, Ramón. Pero bienvenido será siempre a esa casa cuando quieras. Porque de verdad eres un ser muy bueno y en las ondas eso transmite y se nota.
Ahora para mí me quedo sin palabras porque la verdad es que no sé qué decir, estoy muy abrumado. Y contento de que estéis aquí todos. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, o sea, pero ya me eches directamente el último programa y el primero que me eches a mí para que no se estropee la noche.
No, me quedan dos minutos y solo decir eso, que estoy muy agradecido de que hayáis estado conmigo en muchas ocasiones y ayudándome siempre. Y nada, pues que espero, pues, no sé, volver y... Y gracias, Marisol. Gracias, Miguel.
Hasta septiembre.
Gracias, Josep.
No podrás irte, ¿no ves? Que tú eres muy aficionado a los micros.
Como Terminator, ¿no? Volveré.
Volveré.
Volverá, seguro que sí.
Gracias a todos.
Gracias
por vuestras palabras, sobre todo. Pero antes de decir adiós, quiero dar las gracias a buenos amigos, a personas que de una forma desinteresada me apoyaron y me ayudaron para enriquecer el programa. Amigos como mis señorados Antonio Rivera y Fernando Jiménez del Oso, a Marisol y José Antonio Roldán, a Miguel Aracil, a Josep Guijarro, Carmen Porter, Iker Jiménez, a Vicente Juan Ballester Olmos, Enrique de Vicente, José Luis Jiménez, Miguel Blanco, Moisés Garrido, Javier Cabanilles, Martí Flo, Pedro Redón, al Grupo Fénix de Galicia, a Ignacio Darnaude, Paco Máñez, Pere Maza, Pedro Amorós, Sinesio Darnell, al profesor Darbó, amigos como Jordi López, que fue el que me introdujo en la primera emisora, él fue el culpable de que estuviera ante estos micrófonos, creando misterios en las ondas. Él fue mi primer técnico de sonido. Y estos últimos años ha sido la voz de las cuñas, la voz de las promociones. Agradecer también al buen máster de Misterios en las Ondas, mi querido amigo Javier Clemente. Javier fue quien diseñó y creó la página web del programa, el que lleva todo el peso de la página, el 100% de la misma. Es el corazón de la web, porque además la hizo con el corazón, con el alma, y eso realmente se nota. Javier no solo lleva la página del programa, sino que me ha dado muchas ideas para Misterios en las Ondas y mucho apoyo. Apoyo que nunca podré agradecer lo suficiente. Nunca olvidaré esas largas charlas semanales sobre el programa ante la atenta mirada de Cristina, su media naranja. Muchas gracias, Javier. Gracias también a las editoriales, al departamento de prensa, que siempre me han facilitado material bibliográfico. A Gemma Lerena de DAF, a Eliana Gutiérrez de Nautilus, a Borja Segovia de Espejo de Tinta, Isabel Santos de Temas de Hoy, a Laura Requejo de Martínez Roca, a Marta Donada de Ediciones Aguilar y a Ángel Briongos de Editorial Amares, a la Fundación Anomalía y al Centro de Estudios Interplanetarios. Muchas gracias a todos ellos y, por último, pero no menos importante, gracias a Palmira, mi mujer, y a mi hija Alba. Gracias por su paciencia y por aguantar mis largas ausencias. Y gracias también a mi gran influencia radiofónica, a ese genio de las ondas, Antonio José Ales. Queridos amigos, aquí finaliza Misterios en las Ondas. Aquí concluye Misterios en las Ondas. Cerramos ya las puertas del misterio, pero estén atentos porque si en un futuro se vuelven a abrir, espero que ustedes estén ahí. Y si se atreven, entren. Nada más, amigos. Hasta siempre. Les habló Ramón Álvarez.
De verdad, Ramón, que soy tremendamente respetuoso con todas las religiones.
Al otro lado del hilo telefónico, Iker, buenas noches.
Hola, Ramón, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ramón. Muchísimas gracias a vosotros por volver a invitarme. Ya sabes que siempre hablar en los programas de los amigos es un placer.
Algunos programas que le mandé de más allá, porque dice que le va a hacer tu pudor.
Bueno, pues no sabes cómo te agradezco que hayas tenido ese gesto con Fernando, porque sí que es verdad que le tiene un cariño muy especial a ese capítulo.
Y estamos pendientes del transistor y también, como no, de los tiros de España.
Claro que sí, Ramón, y además, bueno, gracias por lo que tú ya sabes, por la ayuda que siempre nos prestas, y que me gustaría mucho poder saludarte esa noche en Montserrat.
Eso esperemos, Iker. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Ramón. Hasta pronto. Y un saludo para toda tu audiencia.
Y además tú eres de los pocos directores de un programa de este tipo que se lee los libros de los que habla, que eso normalmente no suele ocurrir.
Francisco Contreras, buenas noches y bienvenido a Misterios de las Ondas.
Buenas noches, Ramón. Bien hallado.
Y la verdad es que en eso, pues ese programa, Medianoche, Antonio José Ales fue pionero, maestro, y siempre lo será, ¿no?
Yo voy a decirte una cosa, Ramón, me das mucha envidia.
¿Sí?
Hacer radio es lo que más deseo y me gusta y más me apasiona en el mundo. Y cuando alguien me entrevista así como tú, con seriedad, que amas tus temas, me dais mucha envidia. O sea que siéntate tremendamente envidiado, ¿eh?
Te voy a ser muy sincero, Ramón, porque somos amigos. Yo creo que el tema ha sido un poco de las manos, en el buen sentido. O sea, empezábamos con una idea. Tú sabes que hemos hablado muchas veces a micrófono cerrado y por teléfono de ese comunicador que tanto admirábamos, tanto admiramos, que ya se fue, digamos, de estos temas, Antonio José Ales.
¿Te sientes a gusto, Sinesio?
Perfectamente, pero quisiera hacer una aclaración. Has dicho que soy licenciado. No, soy químico industrial.
Pues ayer el oyente ha estado muy contento de tu presencia.
Bueno, muchas gracias. Yo
también... Hay otros que no. Tengo que decirlo.
Me parece perfecto. Yo siempre he creído en la dualidad, ¿no? O sea, me gusta que me quieran y que me odien, ¿no?
Javier Sierra, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ramón.
Bienvenido nuevamente a Misterios de las Ondas. ¿Cómo estás?
Es un placer.
Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola, Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va?
Muy bien, fenomenal.
Profesor, ha sido todo un placer, un honor que esté con nosotros.
El placer siempre ha sido mío, siempre es mío. Y me gusta que mantengáis viva la llama del esoterismo a través de la radio.
Ramón, muchas gracias por las cosas que dices de mí y por tu cariño. Y cuando quieras, ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros.
José Antonio, ¿crees que conseguiremos ponerte los pelos de punta a ti, un hombre como tú, ducho en estos temas mistéricos?
Pues sí, además va a tener suerte porque no me he depilado hoy y seguramente sí.
Hola, buenas noches, Ramón. Un saludo para ti y para todo el equipo de Misterios en las Ondas.
Esperamos verte... nos veremos solamente para San Jordi si estás por aquí, Javier.
Sin duda estaré por ahí para pasar con vosotros el 23 de abril.
Santiago Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ramón, y también a todos tus numerosos oyentes de la querida emisora Radio Desver. Estoy encantado...
Terrible, ¿eh? Aquel momento, y no creo que lo olvides nunca, Miguel.
No, ya has vuelto a recordármelo y a mí me has hecho estremecer, me has puesto los pelos de punta, algo difícil.
Y totalmente, este señor está totalmente desinformado, es decir, no tiene ni puñetera idea. Uh-huh. Y es una pena que no esté con nosotros esta noche, porque entiendo que si ha aceptado la invitación y no está con nosotros hoy en Misterios de las Ondas, pienso, y no tengo ningún rubor en aceptarlo, de que sea acojonado. Porque este señor no tiene ninguna prueba. Porque yo quiero recordar, corrígeme si me equivoco, que este señor afirma que nosotros hemos pintado las caras con agua y con los dedos.
Sí, con un pincelito que veis los contornos, pero tocándolos, es lo que dice.
Yo lo que le digo a este señor a través de este programa es que yo también en mi casa, con la punta de mi pene, hago caras.
Si haces eso, Luis, es un fenómeno, ¿eh?
Nos despedimos, damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado, también, lógicamente, a todos los que han tomado parte en el programa y a los que nos han ayudado a hacerlo. Gracias, amigos, buenas noches, que tengan felices sueños.
Ha concluido Misterios en las Ondas, un programa presentado y dirigido por Ramón Álvarez.